COPE más Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. ¿Sabes que el mejor acróbata aéreo del mundo era ourensano? En todos los periódicos, medios de comunicación de los años 50 se hablaba figura de uno de los grandes en el mundo del cine, el gran Logano. El gran Logano nació en Alongos, en el municipio de Toén, y la estela del gran Logano la siguió pues el otro gran Logano, que es su hijo. Luis Lorenzo, el gran Logano, como digo, maravilló al mundo. Y su hijo siguió su estela y es José Luis Lorenzo, gran Logano, que nos acompaña en la cadena COPE. Gran Logano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias, Juan.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, muchas increíble lo que ha hecho.
Invitarme a tu programa.
Increíble lo que ha hecho el gran Logano, ¿eh?
Sí. Mi papá fue un crack. Sí. Seguí su estela. No llegué a su nivel, pero llegué a muy alto nivel, efectivamente.
¿Cómo empezó tu padre en el mundo del circo?
Papá empezó por casualidad, prácticamente. A sus 14 y 15 años se doblaba como un guru indio ahí en Alongos y la gente pues lo empujaba que fuera al circo. Él no sabía de circo, no había visto en su vida un circo hasta los 18 años. Y temporeros de Toén que iban a trabajar por temporadas de cinco o seis meses al Circo Herbás de Valencia en la época, en los años, estamos hablando, años 49, 48, 49, ¿verdad? Le dijeron, Logano, usted tiene que ir al circo. No, no sé, yo no quiero, estoy trabajando, tengo hermanos aquí y tal. Bueno, no pasa nada. Fueron allá y le dijeron que había un individuo en Alongos que era un fenómeno. Y se fue a Valencia a hacer una prueba. El señor Herbás, cuando vio aquella prueba, le dijo que no era demasiado. Tenía que mejorar. Mi padre regresó a Alongos y dijo, le voy a enseñar al señor Herbás quién puedo ser. Y al año siguiente lo contrata y le hace hacer un espectáculo. La gente se volvió loca cuando vio a aquel hombre, allá arriba, 10 metros de altura, hacer unas contorsiones increíbles. Entonces Herbás le dijo, usted tiene un futuro impresionante. Y ahí empezó la carrera de mi papá.
¿Empezó en Valencia, por
empezó
tanto?
Empezó en Valencia prácticamente, efectivamente, con el circo Herbás.
¿Y cómo llega a los Estados Unidos?
Llega a través del señor Perezov. El señor Perezov era el empresario más importante que tenía España, junto con el señor Carceller, la empresa Carceller de Madrid. El señor Perezov era el que tenía la exclusiva para Europa del circo Ringling Brothers, el Barnum & Bailey. Tenía la exclusiva. Y se fue a Andalucía, donde trabajaba mi papá, en el circo de los hermanos de la Pinito del Oro. Lo ve y le dice, señor Logano, su número me gusta muchísimo y tiene una oportunidad de ir a América si quiere. Y le digo, cómo no, al circo más grande del mundo. Dicho y hecho. Le firmó el contrato por 3 años. Y allá se fue a América. Antes de eso se casa con mi mamá, uh-huh. Efectivamente. Y en el 53, en el 54, parte en enero para Estados Unidos. Y allí estuvo 3 años. Con el mayor espectáculo del mundo, trabajando con los mejores, lo mejor de lo mejor que había en aquella época. Y uno de esas grandes era la Pinito del Oro, gran amiga de mi papá, que trabajaba en una de las pistas, de las 5 pistas que tenía. A mi papá lo pusieron en la pista central al segundo año, porque la gente aplaudía muchísimo y vía el director del circo, que era un hombre espectacular, y todo lo mejor pasaba a la pista central, que eran 5 pistas. Ahí empieza mi padre.
Uno de los momentos más especiales fue en el Madison Square Garden, ¿no?
Sí. Trabajó varias veces en el Madison Square Garden. Efectivamente, siempre tiene grandes memorias de Nueva York y del Madison Square Garden. Dijo que aquello era, en aquella época, era el palacio de deportes más importante del mundo. donde se hacían las grandes veladas de boxeo. Casualidad, mi mamá me dice un día, tú sabes que entramos en el Madison una noche, teníamos que hacer el espectáculo de allí un par de días, y fuimos a ver el último combate de Rocky Marciano. Y dice, no me lo creo, sí. Sí, el Madison Square Garden.
Las crónicas del momento decían que era el mejor acróbata del mundo. ¿Qué hacía en el aire?
Sí, contorsiones difíciles de hacer. Ya difíciles de hacer en un banco, en tierra, ¿sabes? En un taburete en tierra, donde tu ayuda son las manos. Nosotros ponemos las piernas detrás del cuello, detrás de la espalda, en lo que se le llama el caucho. Pero allí arriba las manos nuestras las tenemos enganchadas en los anillos y tenemos que forzar las piernas en libre para que se enganchen detrás de nuestro cuello. Es muy difícil. Y lo hacía con una facilidad extrema. Después se colgaba de los dientes a 12 metros de altura, sin protección, girando. Un crack. Un número muy difícil. Yo no he visto otro. Yo hice algo muy similar, naturalmente. Pero es que no he visto otro. En ese género no he visto otro.
Y así lo decían las crónicas.
Y hablamos de que yo he visto mucho, o sea, porque he viajado mucho más que mi papá en infinidad de cruceros y barcos y teatros. Y no he visto otro igual.
Recorre Estados Unidos con el circo, Canadá.
Sí, en Cuba. En Cuba tuvo un éxito excepcional. En Cuba salió Hombros del Palacio de Deportes. Y primeras páginas de la época, no sé qué periódico estaba en aquel momento, era la época justo antes de Fidel, y las crónicas eran: el gran artista gallego triunfa en La Habana. Ni Pinito del Oro tuvo esas crónicas, que me disculpe Pinito, la más grande trapecista de la historia. No es, quiero decir, por decir, excepcional.
Un
artista cubano, escultor, médico, que trabajaba el ébano, la madera, le hizo dos esculturas en contorsión. Y dijo, lo gano a escala humana. Yo he visto las fotos. Y dice, una de estas te la voy a enviar, la otra va a quedar en Cuba. Y bueno, sucedió la revolución. Y las dos estatuas no se sabe dónde están. Imagino que estarán en algún museo. Y eso no se lo hacía a cualquiera. Era un especialista en cuerpo humano. Era un médico. Y hacía esculturas preciosas. Y le dijo, venga usted para aquí. Le tengo que hacer a usted una escultura. Después de haberlo visto en el circo, naturalmente. Un triunfo. Cuando el avión llegó, llevaba a los mejores artistas a Cuba por Navidades. Cuando el avión regresa a Florida, donde estaba the headquarters of Ringling, todos los artistas y gente admiradora del circo en el aeropuerto, como si fuera recibiendo a una gran estrella del rock. Dice, no me lo creo. A Hombros por allí con pancartas, los mismos artistas, sí. Y un hombre muy humilde. Humilde, pero a tope. Sí.
Y estuvo en el mundo del cine, del circo, estuvo en el mundo del circo. Hasta los
67 años. Que es mucho tiempo para
¿en Estados Unidos?
Contorsionista. No, en Europa.
En Europa, después vino a Europa, ¿no?
Exactamente, sí. Se vino a trabajar con el Circo Mariano en Portugal, vino a trabajar con Tonetti, que es donde yo lo vi por la primera vez, de chavalín. Y cuando te comenté que dije, yo quiero ser como mi papá, claro. Y trabajó en el circo americano.
¿Cuándo lo ves actuar?
Debería tener 5 años o algo así. Sí. Me llega hasta allí mi memoria. Pero yo sé que mi abuelo me decía, tú me has dicho, estaba contigo en el circo viéndolo, y tú dijiste, quiero ser como mi papá.
¿Y cómo lo ves? ¿Cuándo lo ves? ¿En una actuación?
Sí, en una actuación en el circo de los Tonetti, sí, en vivo. Allá arriba, en el
trapecio. ¿Aquí en Europa?
En España, no sé en qué parte de España. Pudo ser en Orense o La Coruña.
Y así te introduces también en este mundo, ¿no? Acabasteis haciendo un espectáculo juntos.
Sí.
¿Cómo recuerdas aquellos momentos?
Muy bonitos. Al principio no fue tan bonito en el sentido de que me hizo ensayar mucho. Nunca me castigó. Era muy buen entrenador. Un entrenador fantástico. Nunca me castigó. Pero me orientó en una disciplina férrea. Esto es lo que hay que hacer si quieres ser bueno. Y me dolía el cuerpo. Y me dolían las piernas. Pensé que tenía de todos los males. No, no. Esfuérzate. Ya en la época, antes de que Schwarzenegger o esa gente dijera, el momento que sientes dolor en tu cuerpo es el momento que está funcionando tu ejercicio. Eso ya mi papá me lo dijo hace 50 años. Mientras no sientas dolor en las abdominales o en tus ligamentos, no estás haciendo nada. En ese momento es que tu cuerpo está reaccionando bien. Claro, había un método. No era lo loco, los ejercicios, había un método.
O sea, ¿queréis el dúo, el gran Logano?
Oh, hicimos un dúo. De ahí ya empecé en pista con él a los 15 años en el Circo Cron de la familia Marialés, valencianos. Empecé con ellos y trabajamos a gran altura. Los primeros 8 o 9 años, muy bonito, sí, muy bonito, me encantó.
O sea, que empezaste con 15 años, ¿no?
Sí.
Con 15 años.
Sí.
¿Y qué hacíais en el aire?
Pues la contorsión que hacíamos, o que mi papá hacía individualmente años anteriores, conjuntada entre los dos. Igual yo abajo que él arriba. Pero era el portor. Era el que sostenía mi peso mientras él, en su contorsión, haciendo sus contorsiones, con sus piernas detrás del cuello, con su dental en la boca, y yo debajo haciendo exactamente lo mismo. Era un dúo. Uno colgado debajo, detrás del otro, haciendo contorsión.
¿Durante cuántos años?
10 años.
Durante 10
sí.
años. Un espectáculo inigualable, ¿no?
Maravilloso. Maravilloso. Inigualable, sí. No he visto otro igual.
Y después
en ese género no he visto tribu.
Y después de esos 10 años, en este caso, el segundo gran Logano, que es quien nos acompaña hoy, decide también hacer su propia, ¿no?
Sí.
Su propia profesionalidad en Sudáfrica y también en Europa.
Exacto, sí. Empiezo ya a trabajar solo en Sudáfrica.
¿Cuando conoces a tu mujer?
A mi primera esposa. Uh-huh. Nos fuimos para allá. Ella era patinadora del Holiday on Ice de hielo. Nos fuimos para allá. Cuestiones de amor. Y allí empiezo yo a hacer mis pinitos. A desarrollarme. Porque una cosa era trabajar con mi papá, que era el soporte principal mío. Y otra cosa es correr por tu cuenta. No era exactamente igual. Aunque la contorsión era la misma, pero no era exactamente igual. Tenía que desarrollar mi propia personalidad en la pista. Vale. Y ahí es donde empecé yo a desarrollarla. Y ahí empezó todo. De nuevo, el segundo Logano. No gran Logano, porque aquel es un nombre propio de mi papá. Era grande. Yo fui muy bueno también en esa disciplina. Y ahí empecé mi carrera. Mi carrera fue más extensa que la de mi papá, eso sí. Trabajé en teatros, en variedad, en espectáculos al abierto, en convenciones. ¡Puf! Lo que aparecía. Y muy bueno, sí, naturalmente, circos.
¿Y en circos? ¿Acrobacias en el aire, como tu padre?
Sí, en el aire. Después de unos años, bajamos a una altura menor para poder hacerlo en cabaret. Esto lo hicimos en Italia. Trabajamos en grandes casinos italianos y cabarets de la época. Entonces hicimos un trapecio que medía 3 metros de altura, pero no teníamos que subir la cuerda o la escalera a 12 metros. Adaptamos el mismo espectáculo que hacíamos a gran altura, lo adaptamos a una altura menor. Y funcionó muy bien. Era para cabaret. Porque en el trapecio de alturas, pues, no se puede poner en un cabaret y apenas pocos teatros. Y funcionó muy bien, sí. Y abandonamos el trapecio alto. Mi papá también lo abandonó. Y los últimos años que él trabajó, trabajaba en el trapecio bajo, haciendo las mismas, los mismos ejercicios. Y ahí yo seguí eso. Un trapecio bajo. Después me fui. Tuve una gran suerte de trabajar para los cruceros de lujo de la Costa, Crociere italiana, y la MSC, aparte de otras compañías alemanas y francesas. Eso fue maravilloso, viajando por todo el mundo, haciendo mi cabaret en los barcos. Fue muy extensa mi vida artística. Y finalicé, pues, trabajando en los hoteles de Mallorca, de Menorca, Cataluña, las Islas Canarias, las grandes empresas, ¿sabes? ¿Se pueden mencionar nombres?
No. Sí.
Los Riu, Meliá, etcétera. Fue muy bonito también, 8 años con una empresa muy buena, mallorquina, Romantic Corporation.
Sí. Y ahora fantástico. Viviendo en Barbantes, está haciendo
la
vuelta es,
al pueblito.
De donde es el sí. Gran Logano, ¿no?
Sí. Barbantes Estación.
Y cómo, imagino que hay un momento siempre de nostalgia, ¿no? De recordar aquellos
tremendo,
momentos.
Tremendo. A veces me tengo que aislar. Yo solito, mirar al río Miño, coger unos cuantos álbumes, mirar fotos y recordar. Los artistas tenemos un problema. No podemos olvidarnos del pasado fácilmente. La farándula. La música, el olor de la pista, el olor del teatro, las luces.
Aquellos momentos eran especiales para el mundo del circo, ¿no? Para el mundo del espectáculo. Además, en una provincia como Ourense, donde tenía aquel circo de los muchachos, ¿no? Que fue tan importante, que llegó a encandilar también al público hasta en Japón, ¿no? Hoy los momentos del circo no son iguales. ¿Le da pena esta situación? ¿Le da pena que no haya pervivido el mundo del circo que tanto espectáculo creó y agradó a miles y miles de personas como el Gran Lugano, ¿no? En el Madison Square Garden.
Sí. Yo no quería entrar, no vine para entrar en una cierta polémica, porque hay polémica en el circo por culpa de los animales, pero no voy a entrar en eso. Cero. No es lo mismo el circo de hoy que el circo de antaño. Aquellos circos de los años de la posguerra, incluso antes de la guerra. El circo era el pan del pueblo. Había muchísima atracción por el circo. En los años 20, 30, 40, después de la guerra, los circos florecían y eran grandes, grandes circos. No eran circos familiares, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Los artistas eran todos individuales y se contrataban a través de agencias, se movían alrededor de Europa. Eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo lo de los animales, naturalmente. No es lo mismo que antes. Los circos ahora son más pequeños y son más familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Se han juntado 2 o 3 familias de 4, 5, 6 componentes, se han unido y forman un circo. Y entre esas 2 o 3 familias llevan un espectáculo adelante. Antes no era así. Tú pon el circo americano-español del señor Feijó Castilla, otro galleguiño importante, de Celanova, ¿no? Feijó. Montó un circo que era... Después del circo Ringling, era el más grande del mundo. Venían artistas de todo el planeta, lo mejor de lo mejor, pero eran individuales. Lo máximo, lo mejor, eran 4 tipos, 4 personas, haciendo un número. Pero del resto era un malabarista, un acróbata, un equilibrista, un domador. Y tenían mejor 40 de esas personas. Y no eran familias, eran solo uno o dos artistas. Ahora, como te dije, son familias. Va con los tiempos. Es muy caro. Es muy costoso llevar un circo de aquellas dimensiones adelante. Con 20 camiones, 30 caravanas, un chapitol de 100 metros de largo. Es carísimo. Pero bueno, el circo sigue. Hay muchísimos circos pequeñitos, muy graciosos, bastante buenos.
¿Y le ve futuro? ¿Le ve futuro?
Sí, hay futuro. El circo tiene futuro. El circo viene de la época de los egipcios. O sea, el circo tiene más de 5.000 años de vida. Y va a seguir, pequeño o grande, va a seguir. Los payasos, el acróbata, el malabarista, el alambrista, el trapecista, fascinan, siguen fascinando, ¿verdad? Siguen fascinando. Lo más difícil todavía. Eso se hace en el circo, lo más difícil todavía.
Y lo más difícil todavía lo han hecho unos sobrensanos, ¿eh?
Wow.
Porque sí. Eso es lo más importante.
Sí.
Que las crónicas de los años 50, de los años 60 y de más adelante hablaban de las mejores acrobacias en el aire. Y esas acrobacias no las hacía un acróbata de Nueva York, o de Tokio, o de Pekín, sino que lo hacía un acróbata de la provincia de Orense, de Alongos, nada más y nada menos, y su hijo.
Sí, señor.
Que la verdad es que es una maravilla.
Y hubo otros cuantos también, ¿eh?, que salieron de aquí. También grandes empresarios en particular. La ciudad de los muchachos, salieron muchos chicos, que yo no los conozco bien porque no trabajé con ellos, pero sé de voces que chicos triunfaron, que salieron de la ciudad de los muchachos, triunfaron en otros circos en Europa. Fue grande lo que hizo.
Para ser un buen acróbata hay que tener una cualidad especial. La forma de doblarse el gran Lugano, eso tiene una capacidad física, ¿no?, determinada.
Sí. Si hablas de la contorsión, si tienes una dote natural, mejor. Un médico inglés la denominó The Elder Danos Disease. Es como una especie de malformación que prevalece en los tendones y la piel. Tenemos una facilidad extrema para alargar esas partes. Y se le llama el Elder Danos Disease. Y esa la tenemos, la tiene muchísima gente. Hay otra que la sabe desarrollar mejor, como en India los gurús,
claro,
y hindús. Pues mi papá tenía eso, me la transmitió a mí genéticamente. Eso no quiere decir que con eso ya te llega. No.
Y cuando uno está en el aire, cuando uno está en el aire,
sí,
¿qué sienten aquellos momentos ante tantos metros de altitud, ante un público que lo está viendo? Es muy arriesgado lo que
casi hay. No sientes nada, es la adrenalina. Uf, el público, hay 2.000, 3.000 personas viéndote. Te olvidas de la altura. Sabes que vas a trabajar con seguridad. Lo has practicado, lo has ensayado. Siempre puede haber un fallo. De acuerdo. Pero son muchas combinaciones. La música, las luces, el público, el griterío, el aplauso. Te olvidas de la altura. Te olvidas.
¿Y el aplauso final?
¡Wow! Eso es el pan de cada día, el pan más importante. No es el dinero, es el aplauso. El aplauso es el reconocimiento, si es, te aplauden bien, el reconocimiento a que has hecho un buen trabajo.
Cuando se levanta por la mañana, ¿se acuerda a veces de esas acrobacias en el aire?
Sí, claro, casi todos los días. No hay vuelta atrás. Los años pasan. Ya.
Y recuerda con cariño aquello que ha vivido.
Mucho. Impagable. Eso no hay dinero que te lo pague. El aplauso. El que después de la función, el espectáculo, aunque sea solo una persona, te venga a decir, me ha encantado tu número. Ya está. Ya una persona de 2.000, ya te ha arreglado el día. Eso es maravilloso.
Pues es el dúo del Gran Lugano. Sin lugar a dudas, de Ourense, el mejor acróbata del mundo, aquel que volaba en el circo, en el Madison Square Garden, pues era de Alongos. Y su hijo perpetuó la memoria del Gran Lugano y hizo deleitar al público en Sudáfrica, en Europa y en distintos países del mundo. Solo saben ellos cómo hacían contorsiones en el aire y cómo hacían disfrutar a miles y miles de personas que han dicho que los mejores acróbatas en el aire de la historia tenían su nacimiento en Ourense. Su nacimiento y su vida ahora mismo, porque aquí está el segundo Gran Lugano, aquí en los estudios de la cadena COPE, y que cada día lo pueden ver en Barbantes Estación. Y José Luis Lorenzo, Gran Lugano, que es un placer, de verdad, que nos acompañes.
El placer fue todo mío, Juan.
Sí. Una maravilla.
Y espero que la audiencia haya disfrutado.
Seguro
de esta
que
conversación.
Sí. Muchas gracias.
A usted.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Lotería Antadón, de la lotería toca Galerías Centrales.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Comercial Rayán, distribuidor de maquinaria agrícola en el puente.
Pulpería Brasería Feira.
Atacama Motor.
Cafetería Eurosport.
Autos JM Monte.
Estación de servicio V21.
Todos y persianas al lago en Xinzo de Limia.
Floristería Jomaco.
Chamons Martínez, al lado Plaza de Abastos.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Restaurante Coto de Rano, carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
Vive la primavera con tu radio.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Que parece bastante claro que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en el año 1491, desde Córdoba, el rey Fernando el Católico emprendía la marcha para la conquista de Granada en poder de los musulmanes, iniciando así la última fase de la conquista del reino nazarí de Granada. 1877, Thomas Edison presentaba su técnica de grabación sonora, el fonógrafo. 1945, en la Alemania nazi, el ejército soviético vencía al ejército alemán en la batalla de las colinas de Shiloh, la última acción defensiva de los nazis en el frente oriental antes de la batalla de Berlín. 1946, disolución de la Sociedad de Naciones al crearse las Naciones Unidas. 1956, en el Principado de Mónaco, la actriz estadounidense Grace Kelly se casaba con el príncipe Rainiero III. Escuchas ahora la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sabes que el mejor acróbata aéreo del mundo a mediados del siglo XX era un hombre natural de Alongos, en el municipio de Toén, en Ourense? Luis Lorenzo, apodado el Gran Logano, fue el contorsionista que maravilló al mundo con sus acrobacias a 12 metros de altura entre el asombro de miles de espectadores. El Gran Logano deleitó con su arte en el Madison Square Garden ante 16.000 espectadores que aplaudían sus acrobacias en el aire. Su éxito recorrió los circos de los Estados Unidos, Canadá o Cuba, donde salió a hombros y llegaron a crear unas esculturas con sus contorsiones. Luis Lorenzo comenzó muy joven en el circo tras maravillar en una prueba realizada en Valencia. Así lo resaltaba en una entrevista en la cadena COPE su hijo.
Fueron allá y le dijeron que había un individuo en Alongos que era un fenómeno y le hace hacer un espectáculo. La gente se volvió loca cuando vio a aquel hombre allá arriba, a 10 metros de altura, hacer unas contorsiones increíbles.
Desde ahí pasó al circo más famoso del mundo, el circo Ringling Bros de Nueva York, en el año 1954. Su hijo José Luis Lorenzo señaló que era el mejor espectáculo del mundo, con los mejores, y que su padre estaba en la pista central. Estuvo varias veces en el Madison Square Garden y tenía grandes memorias de Nueva York y de ese lugar tan especial, según señalaba en una entrevista en la cadena COPE, donde afirmaba que su padre hacía contorsiones difíciles de hacer.
Pero allí arriba las manos nuestras las tenemos enganchadas en los anillos y tenemos que forzar las piernas en libre para que se enganchen detrás de nuestro cuello. Es muy difícil. Y lo hacía con una facilidad extrema. Después se colgaba de los dientes a 12 metros de altura sin protección. Girando. Un crack. Un número muy difícil. Yo no he visto otro.
José Luis Lorenzo siguió sus pasos y durante 10 años compartió un espectáculo acróbata en el aire. Ahora dice que su padre fue lo mejor que se vio en el mundo. Y sobre la sensación que tenían cuando realizaban piruetas en el aire, manifestó en una entrevista en la cadena COPE que casi no se siente nada porque son miles de personas viéndote y uno se olvida de la altura. Y al recibir el aplauso le reconforta. Su hijo decidió seguir su estela cuando lo vio en una actuación con solo 5 años y con 15 años inició el espectáculo con su padre. Tras 10 años, tras una década con él, decidió continuar su camino y realizó espectáculos parecidos en Sudáfrica y por toda Europa. Aseguró que el circo cambió mucho en las últimas décadas, ya que no es lo mismo el circo de hoy que el de antaño, decía, porque en aquellos momentos era el pan del pueblo y había mucha atracción por el circo en los años 40 o 50. Ahora son circos más familiares. Con todo, considera que el circo tiene futuro y recordó que tiene más de 5.000 años porque viene de la época de los egipcios y el circo sigue fascinando. Además, en una zona donde el circo fue importante, como el circo de los muchachos. Pero ya sabemos que en el siglo XX el mejor acróbata del mundo, el que volaba en el Madison Square Garden, que hacía piruetas imposibles en el aire, era de aquí, de Ourense, natural de Alongos. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
El sol sigue brillando en todo su esplendor en la provincia de Orense, ni rastro de nubes. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 21 grados en Verín, 23 en Obarco. Llegaremos a los 26 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Arrancó la campaña de control y vigilancia y velocidad. Hasta el viernes pone en marcha la DGT. El subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, subrayó la baja siniestralidad desde la implementación de las limitaciones en vías interurbanas y la importancia de la concienciación en los conductores. El subdelegado del Gobierno hace un llamamiento a la moderación de velocidad en los conductores de la provincia para reducir los riesgos de siniestralidad.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La provincia de Orense sufrió el segundo incendio forestal en menos de 24 horas. El fuego se declaró a las 6:30 de la tarde de ayer en la parroquia de Apereira, dentro del municipio orensano de Entrimo, y calcinó 2 hectáreas dentro del Parque Natural Baixa Limia, Serrado Surés. Según informó la Consejería de Medio Rural, el fuego quedó extinguido a las 9:15 de la noche tras trabajar en las labores de extinción un técnico, 2 agentes, 5 brigadas, 3 motobombas, 2 aviones y 3 helicópteros. El anterior incendio se registró en menos de 24 horas antes en Coimbra, donde se originó a las 11:15 de la noche, fue controlado 5 horas después, sobre las 4 de la mañana, y quedó extinguido ayer por la mañana. Arrasó más de 23 hectáreas en Coimbra, por tanto, 2 focos, 2 incendios en menos de 24 horas han arrasado más de 25 hectáreas en la provincia de Orense. La 7ª edición de la Orense Strait Thermal reunirá a cerca de 400 deportistas de 19 provincias. Este evento deportivo, que se celebrará el próximo domingo, día 21 de abril, ofrece a los deportistas 2 recorridos de 110 y 80 kilómetros con diferentes zonas de esterrato. El presidente del INORDE, Rosendo Fernández, destacó la gran acogida que tiene cada año esta prueba y puso en valor el carácter dinamizador de este tipo de eventos, afirmando que la oferta de alojamientos del Xurés está al 100% de ocupación. Te cuento que la Copa de España Dragón de Piragüismo se disputará este fin de semana en Muiños, sábado 20 y domingo 21. Las embarcaciones parecen dragones y son tripuladas por 12 palistas que disputarán la prueba en las categorías Junior, Senior, Open, Mixto y Veteranos. Además, cabe destacar la categoría BCS, cuya tripulación está formada por mujeres y hombres que padecieron cáncer y practican esta disciplina deportiva para recuperarse después de la intervención quirúrgica. En los últimos tiempos también se incorporó la categoría Paradragón, disputada por palistas con diversidad funcional. Se darán cita a 450 deportistas que tripularán 101 embarcaciones que disputarán esta copa. Los palistas proceden de 16 clubes de 8 comunidades autónomas. 3 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Estamos pendientes de conocer más datos del gran dispositivo policial en el que participaron decenas de agentes y medios aéreos que se desplegó en la ciudad de Orense, culminando con detenciones. Se trata de una operación de la Guardia Civil dentro de un operativo que afecta también otras provincias. Hemos escuchado desde ayer cómo helicópteros sobrevolaban la ciudad dando soporte desde el aire a los agentes que procedieron a registros en viviendas de la capital, como una en la calle Celso Emilio Ferreiro o también de Opereiro de Aguiar. Te cuento que el Centro Comercial Pontevella se convertirá el sábado en un espacio literario y lúdico para las familias con motivo de la celebración del Día del Libro. Durante toda la jornada, 30 escritores orensanos y también de otras zonas de Galicia, que es una novedad con respecto a ediciones anteriores, expondrán sus últimas publicaciones y estarán a disposición del público para la firma de dedicatorias en sus ediciones. El público podrá adquirir las últimas novedades editoriales de autores locales a través de un stand de la Agrupación Provincial de Libreros de Ourense. Cada compra del libro será obsequiada con vales para la participación en el sorteo de regalos. Los organizadores pretenden proporcionar un clima familiar al evento, motivado por el que han completado la jornada con un programa de actividades de entretenimiento para todos los públicos. Después del acto de inauguración, previsto para las 11:30 de este sábado, actuará el coro juvenil Cantiga. Para la 1 está prevista una actuación de la Escuela Orensana de Danza Estilo Libre. Por la tarde, un espacio dedicado a los más pequeños con un cuentacuentos musicado que, bajo el título A Nena e o Abó, comenzará a las 5 de la tarde. 1 hora después actuará el coro infantil del CEIP Inmaculada. El cierre de la jornada será a las 8 de la tarde con el sorteo de regalos. Y Arnoia se prepara para la Arnoia Sub Challenge, que tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo en esta localidad ourensana. Y en O Barco de Valdeorras tuvo lugar esta mañana una concentración de trabajadores ante las puertas del Ayuntamiento de O Barco, convocados por el sindicato CESIF para pedir una negociación real y adecuada al año 2024 de la relación de puestos de trabajo. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.